Todo Ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se ocupa y preocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un cordial saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de Paco de Casa, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy compartimos micrófono desde este estudio con Vicente Azuera. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Y como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Y por último, di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está muy bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Bueno, Vicente, hoy vamos a empezar un programa de una forma diferente, ya que no tenemos en primer lugar a nuestro querido Chonlo.
Corresponsal.
Nuestro corresponsal enviado en directo. Así que vamos a comenzar con las noticias que...
Pues la verdad es que tanto a nivel, como lo que nos estaba contando Chonlo estos días, ¿no?, que ya las competiciones son muy poquitas, pues a nivel de pelotón profesional obviamente ocurre lo mismo. Esta semana se ha caracterizado sobre todo por la presentación de las dos grandes vueltas, las dos primeras grandes vueltas que acontecen todos los años. Esto es el Giro d'Italia y el Tour de Francia. Por cuestiones, diría yo, ajenas a, ajenas al personal, es decir, por una casualidad. El caso es que el Giro de Italia, sabemos eso sí, que es un Giro tremendamente montañoso, diría yo, pues como siempre, porque a los italianos les gusta eso. Pero bueno, el caso es que lo vamos a dejar, Giro de Italia, para otro día, y hoy nos vamos a centrar con el Tour de Francia, que eso sí que nos hemos estudiado más a fondo lo que son las etapas.
¿Será muy emocionante, Vicente?
Hombre, por lo menos te puedo decir que hay una serie de innovaciones, aunque he leído titulares como aquello de que el Tour se reinventa a sí mismo, ahora después diré por qué. Yo creo que efectivamente las innovaciones son suficientes para que haya bastante, bastante interés. Ahora verás que hay muchas innovaciones.
Cuéntanos, porque el Tour siempre está muchas a la zaga de las otras en cuanto
pues,
a recorridos.
Pues ya veréis, ya veréis. Por primera vez no se van ni a las islas, ni a Alemania, ni a España. En fin, es un Tour prácticamente 100% francés en cuanto a su recorrido. Y bueno, hay una pequeña incursión en los Alpes italianos, pero prácticamente en una misma etapa se entra y se sale. Y este año se cumple el segundo centenario de la ascensión al Galibier, al mítico Galibier. Que bueno, siempre que se dicen estas cosas, pues yo no puedo evitar, y más habiendo pasado como pasé por allí este verano, como ya os comenté, pensar en aquella primera ascensión a un puerto de 2.645 metros por unas carreteras que no estaban asfaltadas, que era pura tierra. A esas alturas hay unos deshielos tremendos, quiero decir que allí no solo se pisa la tierra, ¿no? Allí lo que se pisa es el barro. Entonces imaginaros lo que debía de ser aquello, debía ser absolutamente terrible. Entonces digo, y de ahí el titular ese de que se reinventaba a sí mismo, el año pasado sabéis que fue el centenario también, el segundo centenario, eso fue el año 1910, bien, pues el año pasado fue el primer centenario de la ascensión al Tourmalet, y sabéis que se subió dos veces, bueno, pues este año con el Galibier hacen lo mismo, de ahí dicen que se reinventan. Entonces hay una etapa, que luego os diré cuál es, en la cual no solo se pasa por el Galibier, ya digo, dos veces, sino que en una de ellas el final de etapa es en lo alto del Galibier. Quien haya pasado por allí, pues se dará cuenta de que realmente van a tener, tenemos los chicos de la logística, lo van a tener muy muy difícil, porque francamente en lo alto del Galibier, pues es una pequeñita, sabéis que no es un final de carretera, ni mucho menos, sino que es un col, lo que dicen los franceses, o sea, un puerto en montaña que subes y después bajas. Entonces ahí arriba pues hay una pequeña rotondita, digamos muy pequeña, obviamente allí no cabe ni de lejos todo lo que es la infraestructura de un Tour de Francia.
Pero
ya veremos cómo se va a
arreglar. ¿Es posible que termine en el kilómetro anterior, un desvío a un túnel,
bueno,
o algo así?
Yo por lo que he leído, no creo.
¿Va a terminar arriba
al todo? Sí, claro, es que si tienes, es arriba. Bien, entonces, eso es lo del centenario, ¿no? Vamos con las etapas. Empieza el 2 de julio. Hemos dicho que empieza en Francia, en la costa atlántica. Y empiezan las innovaciones. No hay prólogo. Fijaros que es la primera vez en muchísimos años que no hay prólogo. Segunda innovación. La segunda etapa es una contrarreloj por equipos. Eso sí, de tan solo 23 kilómetros. O sea, que eso lo tienen que hacer en un plis plas. Fundamentalmente llana. Continuemos con las etapas de contrarreloj, que no hay más que una, aparte de esta contrarreloj por equipos, no hay más que una, que es la etapa número 20, y son 41 kilómetros, pero eso sí, es la zona de Grenoble, y allí hay todo menos llano, es decir, es un auténtico sub y baja continuamente, incluido un puertecito de 4 kilómetros, no sé si sea de segunda o una cosa así. O sea que también en este aspecto los contrarrelojistas puros también van dados. Entonces por eso dicen que básicamente va a ser un tour pues para escaladores, ¿eh? Entonces bueno, pues lo de siempre, ya están pensando en el eterno duelo Andy Schleck y Alberto Contador, más alguno que se pueda colar en la batalla. Vamos a ver, en cuanto a etapas, pues hay 6 etapas de alta montaña y hay 4 finales en alto. Se pasa primero, la montaña primera que se pasa son los Pirineos, luego se pasa una breve incursión en el macizo central y luego ya llegan los Alpes.
¿Sabes si Pirineos coincide fin de semana?
Pues tendría que tener un calendario delante, que no lo tengo, pero sí te puedo decir los días. El 14 de julio, el 14 de julio se sube Luz Ardiden. Como tú tienes ahí la tecnología, seguro que enseguida nos lo adivinas. Y dos días después se sube Plateau de Vail. La etapa de Luz Ardiden es una etapa realmente dura, una etapa muy exigente, porque previamente a Luz Ardiden, pues se sube el Tourmalet. La etapa de Plateau de Vail hemos dicho que es el 16 de julio.
Jueves.
16 es jueves, entonces sí. El otro es miércoles. Bien, pues es entre semana. Bien, eso ya entonces hemos terminado con esto, hemos terminado los Pirineos. Ahora vienen las etapas de los Alpes. Los Alpes es la etapa número 18 y la 19, dos seguidas. Entonces, la etapa número 18 se sube el Galibier por el lado sur y la etapa 19...
¿El lado sur cuál es? ¿El que baja hacia el Pedúez o el que sube por el Telegraf?
El del... A ver si se llama... el lado sur es uno que previamente se sube un 2000, que es muy insulso porque realmente casi se llega con una carretera general de esas así anchitas, se llega hasta allí. El Lotaret. Lautaret. Uh-huh. Vale. Se pasa por Lotaret y luego se sube. Bien. Uh-huh. Y entonces, ese es el final en alto. Realmente la subida por este lado, dicen que este lado no es tan dura como por el otro. Bien, y luego del día siguiente es la etapa, para mí, la etapa reina, lógicamente, de todo el Tour de Francia, porque después de subir el Galibier, previamente al Galibier se sube desde el lado norte, primero se sube el Telegraf, luego el Galibier, y luego ya bajan, cogen la ribera, llegan a Bourg y entonces se sube en final de etapa el Alpe d'Huez. Entonces imaginaros esa etapa, bueno, eso va a ser, ya más eso, es la etapa 19, o sea, prácticamente a dos días de terminar, porque termina 21, sí, a dos días de terminar la etapa del Alpe d'Huez.
Bueno, como este año fue ¿cómo se llama? El puerto que subieron a dos días de terminar, el Tourmalet.
El Tourmalet, sí. Entonces, la etapa segunda contrarreloj, hemos dicho que es de 41 kilómetros, y esa es la etapa número 20, Vale, y 21 ya llegando allá. Entonces, hemos dicho que en la etapa número 18, que se sube el Galibier, hemos dicho, por el sur, previamente se pasa el Agnello y el Izoard, que son dos colosos guapos. O sea, que realmente este, aunque el Galibier por ese lado no es demasiado, pero previamente con el Agnello y el Izoard, es una etapa de 189 kilómetros, pues pienso que ahí va a haber batalla y de las buenas, El típico escapar, gente que se quiera escapar en el primer puerto y entonces a ver si al final llegan, y esto una etapa larga y pesada. Y luego la etapa de siguiente, como el día 19, aparte de que las fuerzas, como suelen decir los comentaristas entendidos, a esas alturas del Tour ya están muy, muy, muy escasas, pues entonces, lógicamente, la gente, yo pienso que la subida al Galibier, al Telegraf y Galibier, pues salvo los cuatro valientes que se escapen en el Telegraf, yo pienso que los grandes, con el resguardo de sus equipos, pues se esperarán al Alpe d'Huez. Y entonces ahí, más o menos pronto, más o menos a los Astre o en los últimos dos kilómetros, como se hace últimamente, pues atacarán los que quieran hacer algo, en función de lo que quieran hacer, ¿no? Esa es una etapa muy corta, por cierto, 109 kilómetros. He visto también por encima que el Tour tampoco tiene etapas extra largas, creo que la más larga que tiene son 210, 215 y luego una de 200, pero vamos, no exageran demasiado en tema de esos kilometrajes bestiales y tal, ¿no? Entonces, pues hay declaraciones tanto de Carlos Astre, claro, Carlos Astre recuerda con mucho cariño pues el Tour de 2008, creo que fue, que fue cuando escapó en la falda, bueno, en la falda al principio del Alpe d'Huez, y se cascó toda la subida del Alpe d'Huez en solitario, y nosotros padeciendo viendo la televisión a ver si lo cogían o no lo cogían, y el hombre como un jabato terminó al final sin que lo cogiesen. Y luego otro que también ha dicho que le encanta el recorrido es el Andisleck, también, lógicamente, pues tiene que decir esto. Vamos con más innovaciones. Te he dicho que había más innovaciones, efectivamente. Uh-huh. Esta la veo muy interesante por lo que hemos comentado ya aquí alguna vez. Y es que últimamente el Gran Premio de la Montaña se había devaluado tanto que había escalado, o sea, había, no escaladores, había detentadores, portadores del famoso maillot a cuadritos o a lunares, bueno, el que lleva el Tour de Francia a los escaladores, que realmente es que casi el que no fuera muy entendido de ciclismo casi ni los conocía. Y es que se adentraba al Tour y continuaban con su maillot a lunares. ¿Qué pasaba? Pues que claro que hay cantidad de puertos de segunda, tercera categoría y esta gente se dedicaba a ir picoteando, picoteo aquí, picoteo allí, mientras los grandes, que normalmente los grandes escaladores, pues casi siempre son gente que está atenta a la clasificación general. Entonces, claro, estos no podían andar tonteando con esta gente que si saco tres puntitos, saco cuatro. Entonces, al final, para una vez que ganaba uno en un puerto grande, otra vez ganaba otro y tal y cual, al final resulta que el que había ganado poquito a poquito, pues se llevaba... Entonces, ¿qué pasa? Que eso se han dado cuenta, eso sí, tardísimo. Me parece mentira, no se han dado cuenta antes. Y este año cambia radicalmente el tema de la puntuación. De manera que, pongamos, en los puertos de tercera categoría no puntúa más que el primero. Es decir, eso de ir, ahí el que quiera sacar algún punto tiene que echar el lleu porque el segundo ya se queda en blanco. Con lo cual, por lo menos, bueno, esos de tercera categoría veremos entre esta gente, ¿no? Pues que estarán sus piques y tal, ya un primer aliciente. Que hay alguno, o no os olvidéis que algunos terceras categorías de Francia son como segundas en España. Que a veces hay cosas de esas que la gente se asombra cuando está viendo en tercera categoría allí. Luego, otra cosa. La puntuación de la montaña. En los puertos restantes, aquí ponen de primera y especiales, eso, pero yo creo que debe ser los, porque entonces los de segunda, que es que no existen, pero bueno, yo creo que de esos restantes, solo puntúan los seis primeros, ojo, los seis primeros, así como antes parecía como las motos, que hasta el que hace 20 le daban puntos, pues no, aquí nada más que los seis primeros. Y otra cosa muy interesante es que aquellos que son finales en alto, que este año hay cuatro, entonces estos puntúan doble. Entonces, claro, ahí sí que se puede ver, lógicamente, pues eso, una persona que gane uno o dos finales en altos de esos ya lleva un gran bagaje de puntos y entonces el que ha estado cogiendo tres, cuatro y en esta queda a media hora, porque lógicamente estos que cogen muchas veces puntitos y puntitos en los grandes puertos quedan, ya digo, a media hora del ganador, pues estos supongo que quedarán descolgados. Yo pienso que por lo menos con esto se le va a prestigiar un poquito más el maillot este de lunares,
sí, porque
de
está montaña, bastante, ¿no? Desprestigiado. Está,
¿no? Yo recuerdo la época aquella en la cual desde Gran Mamontes a todos los que han venido después, al francés este que nunca ganó un tour, pero ganó tropocientos...
Virenque.
Pues bueno, pero realmente es eso, eran escaladores, que realmente esta gente, te podían gustar más o menos y tal y cual, pero los tíos tenían una capacidad en la montaña tremenda, ¿no? Y daban el callo ahí. Pero es que en los últimos años, ya digo, es que no, es que está totalmente de valor. Hay otra cosa también, pero esto no lo tengo estudiado, lo hablaremos otro día, creo que el maillot verde... También el tema de los puntos ha cambiado algo. Uh-huh. Y básicamente eso es lo que hay. Ahora falta ya, pues eso, ver exactamente, pues la verdad es que falta tantísimo tiempo, ¿no? Pues bueno, cómo se resuelven todo, desde la incógnita esa que tenemos todavía pendiente, de si contador al final le van a hacer algo, no le van a hacer nada, le van a quitar la ilusión o no. No sé, él llegó a decir incluso que se estaba planteando si le venían las cosas mal dejar el ciclismo, o sea, fijaros lo que puede pasar. Entonces, bueno, pues a ver cómo se presenta ya después la temporada, pero eso ya digo, eso queda mucho. Lo que está claro, configuración de equipos ya la tenemos prácticamente también, y entonces pues será cuestión de, pues eso, de soñar un poco porque queda muy lejos. Y lo dicho, otro día hablaremos del recorrido, haremos un análisis a fondo del recorrido del Giro Italia y bueno, esperemos también pues que será a lo menos como el último o más, porque eso es con la cantidad de puertos que tienen duros, no tanto por la altura y la longitud, sino por la dureza en cuanto a porcentaje y tal, pues realmente lo tienen muy fácil. Y a nivel de deportivo, eso es lo que tengo. No sé si te ocurre a ti alguno más.
¿Alguna noticia más cercana de por aquí? ¿Te has hecho socio del Valenbici ya,
bueno,
por ejemplo?
Bueno, pues es que eso no es deportivo, es otra cosa. Eso también, si quieres, hablamos ahora del tema.
Yo
también
me hice socio vamos el otro día del,
¿sí?,
Valenbici.
Ah, muy bien. Pues vamos, si quieres, vamos a... Mira, enlazamos esto y así no se enfría el micrófono que decía el colega aquel. Una noticia muy interesante desde el punto de vista de usuarios de la bicicleta. Y es que he leído que la casa Giant, que no sé si sabéis, es el primer constructor mundial de bicicletas, radicada en Taiwán, está construyendo, ojo al dato, la novena fábrica de bicicletas que tiene. Esta novena fábrica, cómo no, la está construyendo para no cambiar los hábitos en China, donde ya tiene 5 más. Esta fábrica va a ocupar una superficie de 400.000 metros cuadrados, con una capacidad de producción de 1 millón de bicicletas y cuadros de bicicleta al año. Esta, nada más que esta, ¿eh? 1 millón de bicicletas y cuadros de bicicleta. Gama media y media alta. O sea, gama media y alta, ¿eh? Aluminio y carbono. Una inversión de 29 millones de euros. Las 9 fábricas que tiene o que va a tener serán 5 más la 1 serán 6 en China, 2 en Taiwán y 1 en Europa. Y asociado a esto venía en la noticia que todo esto es posible porque ha habido, parece ser, un acuerdo entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de China continental, un acuerdo económico por el tema de que la antigua guerra de aranceles que tenían, porque en teoría eran enemigos irreconciliables, en fin, todas estas cosas que sabéis que pasan en la alta política y al final las finanzas, el poder del dinero acaba con todo esto, el que era comunista ya no es comunista y el que era el otro se vuelve comunista. El caso es que han dicho que los dos a la vez van mejor. Y Jian, claro, ha dicho, pues estupendo, así yo fabrico aquí y allí, no tendré aranceles, aumenta la competitividad. Y lo que es peor, y en este caso para nosotros, bueno, para nosotros, peor desde el punto de vista del usuario, pues quizás sea mejor, pero desde el punto de vista de la industria puede ser un auténtico desastre, es que parece ser que me está estudiando la Comisión Europea la rebaja y la posterior eliminación de unos aranceles antidumping que había en Europa sobre los productos chinos. Entonces, que llegaban hasta el 40 y tantos%. Esto está previsto que en el año 2012 desaparezca. Entonces, claro, en esto ya están pensando los amigos de Giant. Entonces, imaginaos cómo nos pueden llegar las bicicletas de allá. Además, Giant, todo el mundo lo sabe, te podrán gustar más o menos, pero es evidente que fabrica bien. Y la gama alta es alta de verdad, ¿no? Entonces, pues claro, la industria europea, no sé yo, los lobbies ya estarán moviéndose ahí a ver si...
Hombre, industria europea, no sé si quedará mucha.
Hombre, y la industria italiana sí es una industria potente, ¿no? Y además, es que dar cuenta, ya no solo el tema de, claro, industria europea, podemos decir que es industria europea desde el punto de vista de que se fabrique todo aquí, evidentemente, de eso hay poco. Pero claro, es que hasta los montadores se lo pueden ver mal, porque claro, los montadores al fin y al cabo es que aquellos ya vendrán con la bicicleta hecha, ya te la traerán montadita y todo, ya con la marca engrasada y esas cosas y tal, que engrasada. Entonces ahí, como tira la guerra de precios para abajo, pues aquí la gente de aquí no sé lo que va a pasar. Pues esta es la noticia empresarial desde el punto de vista de la bicicleta de la semana. Y ahora, empalmando con lo que me habías dicho antes, yo tenía una serie de notas que he ido recogiendo pues estos días. Al calor de lo que me acabas de decir, de lo de Valenbici, ya está saliendo por ahí mucha literatura, los periódicos ya se hablan de ella, hablan mucho más del ciclismo urbano, del transporte en bicicleta. Realmente ya los periodistas se han dado cuenta de que también existimos los ciclistas, que vamos en Valencia con la bici, ¿no? Bueno, pues parece ser que ya hay más de 16.000 inscritos, 16.000 gente que ha pagado ya la cuota para un año. Y entonces ahora vienen, como decíamos aquí, que no es que seamos adivinos, es de sentido común, pero es evidente que no hay más que ir por la calle y darse cuenta, ya empiezan a darse los primeros problemas, ni más ni menos que hechos, o sea, o venidos debido a este auge y a este éxito. Por ejemplo, muchas quejas de gente que llega a la estación por la mañana y no hay ninguna. Y no hay ninguna. Amén de otros que llegan a otras estaciones y van a dejarla y están llenas. Sabéis que hay 15 minutos, parece ser, de dejarla 30, así, 30. O 30 minutos después de... No, si llegas a una y está llena, no hay 15 para irte a otra y dejarla allí sin que te penalice. 30 es el recorrido.
O sea, tienes un 15 minutos de margen.
Sí, cuando llegas a una, no está llena y no puedes dejarla, claro, no vas a dejar ahí en el suelo, ¿no? Y eso. Entonces, claro, la gente esta que va con las furgonetitas y los remolques, pues supongo que no dan abasto los hombres de meter y quitar y poner y tal. Claro, la gente, pues lógicamente, lo hace a mayor comodidad posible, ¿no? Lo cogerá donde más cerca esté de casa y lo dejará pues donde más cerca esté del trabajo o de donde vaya a compras o lo que sea, ¿no? Eso desde el punto de vista del tema. Entonces, la gente dice que faltan, aparte de eso, faltan estaciones. Es decir, que las estaciones se diversifiquen más y entonces, pues, que estén esto. También es verdad que os habéis dado cuenta cómo nos han llenado, con qué facilidad nos han llenado las aceras, las replazas, los sitios medianamente hábiles para poner bicicletas, con qué facilidad nos lo han llenado. Es increíble cómo, cuando les interesa, sacan espacio, como quien dice, de donde decían que no había. Pues esto es lo que pasa. Lo mismo que pasó en su día con la zona azul, que cuando no había zona azul, dejabas el coche y tacatac, multa. Luego resulta que efectivamente llegan las zonas azules y ponen plazas donde aparentemente no se podía poner. Bueno, pues ahí sí que te ponen pom pom y ahí plaza, 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 pues con la bicicleta está pasando lo mismo. Bien, como aquí al todo sea por el tema de la bicicleta. Esto desde el punto de vista de lo que es cómo funciona el sistema. Pero es que luego hay otra cosa que es que quizás más preocupante, porque yo os lo digo de verdad, ya está a punto de darme dos o tres golpes con gente que va en bicicleta, que es que no sabe ir ni, bueno, es que ni la derecha ni coger las curvas, te coge una curva, la cogen por la derecha y como no lo miran mucho, se pasan a la izquierda. Y entonces tú vas y te los ves venir, y dices, bueno, pues te sales del carril bici y te metes donde van los peatones o frenas, porque es que se te echan encima. Claro, realmente dices, pues ves que estamos hablando, a 10 o 15 kilómetros por hora, un golpe frontal puede hacerse uno mucho daño, pero mucho daño. Entonces, por favor, desde aquí y a gente que conozcáis y todo, que bueno, que en bicicleta hay que tener los cinco sentidos, no solo en la carretera, como decimos en nuestros consejos, sino también en la ciudad, sino también cuando vas, ¿eh? Hay muchísima gente también que va con el Discman, Walkman, el MP4, 5, 6 o por lo que vayan, ¿eh? Pero es evidente, es que esta gente, no nos engañemos, es que si tú vas, la distracción la tienes asegurada. Entonces, tú no vas solo por el mundo, son unos carriles más bien estrechos muchas veces, entonces, bueno, es que, o el mero hecho, ya no chocar, el mero hecho de tocarse dos manillares, uno en cada dirección, te vas al suelo seguro, es que automáticamente te vas al suelo. Pues hombre, realmente no sé, yo creo que para escuchar música, pues está muy bien, pues el autobús, en casa, pero ir en bicicleta, para un momentito que vas, pues, creo que se puede perfectamente hacer el esfuerzo de no ponerse el auricular, ¿no? Bien, mucho cuidado por tanto, y que cuando ya, es que además, porque me temo que es que después, cuando venga algún accidente, entonces se echarán todos encima nuestro y nos dirán que somos unos inútiles, que no sabemos ir en bicicleta, que se dan facilidades y luego no valen para nada. Eso amén, estamos hablando de luchas entre bicicletas, luchas entre comillas, ¿no? Pero ojo que también está el tema del peatón, está el tema del peatón también. Entonces, si ya vemos pocos, pues han venido, y los peatones, pues que unos van por donde tienen que ir y otros no van, y los ciclistas, unos van donde tienen que ir y otros no van por donde no tienen que ir, pues está al caer y ojalá tarde mucho, pues que haya algún accidente, que haya algún problema de esos, y entonces ya tendremos otra vez el follón, ¿no?
Esperemos que no, esperemos y que se desarrolle como tiene que desarrollarse, se haga ciclista.
Sí, exacto, pero esperemos que las ordenanzas y las recomendaciones y las publicidades y las educaciones vengan antes que los accidentes.
¿Sabes que hay?
Eso es lo que esperemos.
Incluso hay una aplicación para teléfonos móviles que te saca un mapa de Valencia y te pone dónde están todas las estaciones con las bicis libres ocupadas en tiempo real.
Ah, eso está.
Para tú cojas y digas, estás a 30 metros tuyo, tienes un aparcamiento. No,
claro. Bueno, ya dijimos aquí también que el sistema informático que han aplicado a esta gente es un sistema informático muy potente. Claro, por eso hacía falta una empresa con esa capacidad, ¿no?, de invertir en esto. Y realmente, o sea, si es que en principio, ya digo, está todo muy bien, lo que pasa es que, bueno, esto puede ser, se les puede llamar, pues, males de juventud. Pero males de juventud, pues hay que ir encauzándolos para que no se conviertan en males de madurez. Bien, pues eso es lo que queríamos decir. Otro día hablamos más.
Muy bien.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Hoy tenemos muy cerca de nosotros a un invitado muy especial que ha superado en primera persona una enfermedad muy, muy grave, de un trasplante de pulmones. Pero vamos a dejar que nos lo cuente él y nos explique un poco en qué consiste, porque a partir de eso ha empezado a conocer el mundo de la bicicleta. Buenas tardes, John Larrañaga.
Muy buenas tardes.
Hola, antes de nada, cuéntanos un poco qué enfermedad tenías tú y por qué llegó la operación.
Sí. Pues yo tenía un enfisema pulmonar, una enfermedad que lleva arrastrando muchos años, que poco a poco me iba consumiendo y, bueno, pues ya solo me quedaba el tramo final, ¿no? Y el tramo final era o la posibilidad de un trasplante o muy poco de vida ya.
¿Eso con cuántos años te la diagnosticaron?
Pues ya hace 25 años aproximadamente. O lo que pasa que, claro, evidentemente, en un principio se diagnosticó, pero no era tan grave, ¿no? Uh-huh. Poco a poco fue deteriorando mi estado físico hasta el punto de no poder subir 4 escaleras seguidas.
O sea, eso tiene una progresión muy lenta con el tiempo.
Sí,
y llegó un punto en el que ya era imposible ni siquiera moverte.
Imposible moverme. Tenía que ir 24 horas con una botella de oxígeno y en silla de ruedas.
Y te tenían que desplazar a todos los sitios, porque supongo que tampoco tendrías fuerzas para mover la silla ni nada.
Efectivamente, tenía que ir alguien, un familiar o alguien siempre acarreando la silla, indudablemente.
¿Esta enfermedad por qué se produce? ¿Tiene algún motivo especial o algo?
Bueno, pues fundamentalmente, bueno, hay varios ingredientes, entre ellos el fumar. Yo he sido fumador, ¿no? Uh-huh. Y tenía un oficio, también trabajaba de chapista y, bueno, la pintura y demás también han hecho su trabajo, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo llegó la opción de operarte?
¿Cómo vivo la opción de operarme?
Sí.
Pues pues con mucho miedo. Con mucho miedo porque me estuve informando un poquito de qué se trataba esta operación y, bueno, pues es una operación más agresiva y más menos hecha, ¿no? Uh-huh. Hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, las posibilidades eran pocas. De que salga bien, sobre todo por mi estado físico, que no se sabía si iba a aguantar, ¿no? Uh-huh. El médico, de hecho me metieron en lista de espera más por mi por mi forma de ser, sí, ¿no? Mi optimismo, uh-huh, que realmente por las posibilidades físicas que yo tenía.
¿Y dónde vives habitualmente?
Pues ahora estoy viviendo en Fortuna, Murcia.
Porque
soy de Eibar.
Uh-huh. Por eso, porque sí, tienes acento del País Vasco.
Sí, sí.
Pensaba que vivías por allí. ¿Y por qué fue en el Hospital de la Fe en Valencia, que creo que fue ahí la operación?
Sí, pues porque me vine, dado el estado de que tenía yo debido al enfisema, pues vine a Murcia a vivir porque, aunque la enfermedad estaba ahí, seguía su curso, uh-huh, mis sensaciones con este clima eran mejores. Y entonces, bueno, entre el clima y el balneario Leana de Fortuna, pues me hicieron llevarlo un poquito mejor los últimos años, ¿no?, de la enfermedad. Uh-huh. Y claro, pues por cercanía tocaba la Fe de Valencia.
¿Llegaste a notar la mejora por el clima de la zona?
Sí, sí, indudablemente. Ya te digo, la enfermedad seguía su curso, pero las sensaciones eran más llevadero, ¿no? En mi tierra, más humedad, y joder, allí lo pasaba fatal, allí era fatal. Y tengo que decir, el balneario de Fortuna, estar en el agua, la movilización dentro del agua, con el agua caliente, pues no sé, han hecho también su trabajo, ¿no?
John, buenas tardes, soy Vicente. Oye, vamos a ver, bueno, enhorabuena antes que nada, porque después de todo lo que nos has contado, el oírte ya supone una alegría, ¿no? Que has vuelto a la vida, como quien dice. ¿Cuánto tiempo hace que te operaron?
Pues 2 años y 4 meses, ahora.
2 años y 4 meses. Y entonces después lo que es la recuperación, cuéntanos un poquito eso, pues cómo fue, y ya después el poder te vale ya por ti mismo, y la idea esta de lo de la bicicleta que estaba comentando Paco y todas estas cosas.
Bueno, pues la recuperación, la verdad es que es mucha paciencia, ¿no? Porque todo va muy lento.
¿Qué te resultaba más duro, física o mentalmente?
Físicamente. físicamente, mentalmente estaba fuertísimo, fuertísimo, pero por eso la razón que mentalmente quería más, hacer más de lo que podía, ¿no? Pues yo ya en el hospital me monté una bicicleta estática, con eso te digo todo, ¿no? Cables por todos los lados y tubos metidos por entre los pulmones para ir sacando la sangre que hay mala.
Sí, el drenaje y todas estas cosas.
Drenaje, joder.
Claro, sí,
para los drenajes y demás, pues allí me pedí una bicicleta estática que había por ahí un poco así vieja, una enfermera infectó entera, más maja que la leche, bueno, pues la metió en la habitación y ahí empezó, ¿no? Mi rehabilitación.
Oye, perdona, un inciso, John, pero antes de todo esto, es decir, cuando estabas tú en buenas condiciones físicas, ¿ya subías en bicicleta?
No.
O sea, que esto tuyo fue que...
Entonces no hacías deporte tampoco, ningún tipo.
No, yo hace 25 años que no podía hacer deporte.
No, pero yo prefiero antes de empezar los síntomas del enfisema, tú en bicicleta
no
subías.
Ver,
hacías vida normal, pero no eras ciclista ni nada de eso.
No. Ahí está. A ver, andaba en bici, ¿no? Pues,
sí, bueno, sí. De pequeño, vez, que dice aquel, ¿no?
Pero no.
O sea, que entonces fue eso, fue que asociaste esas ganas de recuperarte y el optimismo tuyo, dijiste, pues aquí, sin salir de aquí, pues lo mejor la bicicleta.
Claro.
La
bicicleta,
efectivamente. Oye, eso sí que es una buena idea.
Sí, luego al salir del hospital, con la intervención tan agresiva que es, pues no puedes correr ni nada porque... Pues los golpes en el suelo, joder, es imposible, ¿no?
Sí, te rebotaría todo, supongo, ¿no?
Me resentía todo y entonces, bueno, pues también fue otra de las cosas por las que cogí una bicicleta, ¿no? Me compré una bicicleta mountain bike y, bueno, y entre eso y el senderismo, pues empecé a rehabilitarme.
Porque en el hospital, ¿cuánto tiempo estuviste después de la operación?
Perdona, no te he escuchado, dime.
¿En el hospital cuánto tiempo estuviste después de la operación?
Un segundo que se va.
Sí.
¿Me oyes? ¿Puedes repetir? Ahora dime.
Digo, en el hospital, ¿cuánto tiempo estuviste después de la operación?
Pues la verdad que al mes salí para adelante ya.
Y al mes y un día estabas en una tienda de bicicletas comprando la de montaña, ¿no?
Efectivamente. Así fue. En cuanto salí tuve posibilidades de salir a la calle ya, pues fui a la tienda de bicicletas y cogí una.
¿Cómo me sorprende también esas ganas de hacer deporte, de pasar de que antes no hacías nada a coger y salir de allí? ¿Los médicos te hablaron mucho de la necesidad de que tenías que hacer deporte para mejorar?
No, en absoluto. Creo que fue el que se lo dije yo, que yo me sentía bien haciendo deporte. Lo he vivido como el 50% de la medicación desde el primer día. Y también ha sido una frustración mía, que tenía ahí desde hace mucho, que no podía hacer nada, que a nada que corría. Eso te hablo antes de diagnosticarme.
Sí.
Ya yo empezaba a correr y decía, joder, que me canso mucho, qué tal, ¿no? Le echaba la culpa al tabaco, ¿no? Pero evidentemente eso ya estaba en marcha y entonces no he podido hacer nunca nada, pero sí que ha sido, como te digo, una frustración. Entonces, en cuanto he visto que los pulmones se me llenaban de aire y eso, he dicho, esta oportunidad no la dejo escapar, ¿no?
Supongo que, claro, cuando tenías la enfermedad, no sé cómo será la sensación, pero supongo que respirar parecería que no respirabas nada, ¿no? Como dices ahora, que una vez que tenía los pulmones nuevos, esto parece que tenía ahí una bolsa de 10 litros, ¿no?
Exactamente, sí. Pues antes de la operación era... mi mente está siempre en contacto con... Tenía que pensar para respirar. Para llenar ese poquito de capacidad que tenía que estar centrado en eso, ¿no? Cualquier movimiento brusco me cerraba, me dejaba sin respiración. O sea que...
Bien, John, y entonces, ahora, tal como, o sea, al día de hoy, ¿la edad tuya ahora cuántos son?
Pues tengo 50 años.
50, perfecto.
Sí, entonces, verdad.
Ahora, a los 50 años de tu vida, una vida nueva, entonces ahora la idea que llevas es, bueno, lógicamente a nivel personal, hacer tu vida, lo normal, pero a nivel, digamos, de ejercicio y eso, ¿piensas entonces continuar saliendo en bicicleta? que se fortalezca todo, no sé, hasta qué nivel, qué es lo que, cuántos días sales a la semana o los kilómetros que haces. Bueno, ¿a qué nivel has llegado? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Sí, John?
Parece que se nos ha cortado la llamada. Vamos a intentar contactar de nuevo con él porque nos tiene que contar. Él ha hecho como prueba junto con el Hospital de la Fe una ruta cicloturista desde Valencia hasta Murcia, en la que le han ido controlando los médicos a ver cómo iba evolucionando el estado y todo, y que ha servido un poco para estudiar la evolución de una persona que le han trasplantado los pulmones, poder ver.
Sí, claro, están haciendo como una especie de paciente piloto, ¿no?
Exactamente. ¿No? Esas cosas, y eso lo está haciendo hace un par de meses, sí, y nos tiene que contar ahora. Exacto. A ver cómo.
La verdad es que es una historia, pues eso, ¿no? Cargada de humanidad y con una serie de cosas. Y además, supongo que más de uno lo estará pensando. Y aparte de estar pensándolo, yo sé de otro que lo estará viviendo o lo está viviendo. Y esto yo creo que le tiene que dar. Pues eso, si cabe, un poco más de optimismo y de esperanza con vistas también a esta nueva vida que está empezando. No me refiero a otro que a nuestro querido compañero Pepe Villena, que a buen seguro cuando me esté oyendo y esté oyendo a John, pues seguro que, bueno, que más de una sonrisa tiene que estar esbozando y diciendo yo voy a ser también uno de esos, ¿no?
Efectivamente.
Voy a salir.
John, cuéntanos esa ruta que has hecho desde Valencia hasta Murcia.
Bueno, detrás de la ruta hay tantas cosas que contar, ¿no? Los entrenamientos, el apoyo del equipo, de la gente, es todo muy, es grandísimo todo lo que hay detrás de la ruta en sí, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevabas entrenando para poder hacer la ruta?
Pues así, en plan serio, 3 meses. En plan profesional, vaya.
O sea, con tus horas ahí, con tu tabla de incluso hacer abdominales, deporte, lo que hiciste.
El día completo dedicado a ello, con sus tiempos de descanso, de todo, de no poder decir, bueno, amigos, pues venga, hoy hay una fiestecita, vamos para allí y tal. Y bueno, pues así como un profesional. Ahora lo entiendo mal, ¿no?
Oye, ¿y los médicos te recomiendan poner un pulsómetro?
Bueno, hombre, evidentemente un pulsómetro es fundamental.
O sea que lo has tenido en tus entrenamientos y en la ruta y en todo.
Sí, porque tenía que estar siempre mirándolo a ver si se pasaba, si no se pasaba. Sí.
Por tu operación, dime.
Sí, no, de todas formas he ido genial, ¿no? Yo sé que otros deportistas trasplantados tienen dificultades con las pulsaciones y yo he ido, bueno, he subido a la pila, he hecho la cresta del gallo y he estado ahí, ¿no?
Creo que incluso estuviste sprintando con Valverde en la cresta del gallo.
Sí,
he leído en tu página.
Me ganó por poco, sí.
Valverde estuvo andando contigo unos días, ¿verdad? O en algún momento.
Sí, los entrenamientos y eso, que suelen andar por ahí, bueno, pues ahí hemos ido un poquito. Aunque me costaba mucho seguir, cuando empezaba la subida, bueno, pues ahí iba, se iban y yo me quedaba un poco. Era sobre todo al principio.
Hombre, John, te estás comparando con Alejandro Valverde, ¿eh? Yo me quedaba un poquito.
Bueno, un poquito no, me quedaba. Pero bueno, ellos van hablando y esto, y yo iba a 150%. Es imposible, seguir a Valverde es imposible, menos yo, ¿no?
Pero
era muy emocionante ir con él y sentir ahí esa energía, ¿no? Muy bonito.
Y además de Alejandro Valverde, ¿ha rodado algún otro ciclista conocido contigo?
Pues bueno, en los entrenamientos con él va más gente conocida, ¿no? No sé decirte ahora mismo porque no me acuerdo así de los que iban cuando yo he estado, pero sé que va más gente.
Me supongo
y luego en la ruta te puedo decir que iba Laura Vilanova, que es una cadete, que es campeona de España de contrarreloj, y que, bueno, que tiene una proyección la chavala, que se pegó un paseo, la tía se lleva a Murcia y, bueno, nosotros vinimos ahí con su esfuerzo, pero ella se pegó un auténtico paseo. y encima iba a mí cubriéndome el aire en todo momento, bueno, súper atenta, bueno, un fenómeno de tía que pronto se oirá hablar de ella, seguro.
Supongo que hará muchísima ilusión el estar acompañado de semejantes monstruos en una cosa así, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es muy bonito y la verdad es que da mucha energía, ¿no? El estar al lado de esta gente, pues bueno. Sé que había muchos más esperándome a que llegase a la catedral, ¿vale? Y demás, y más profesionales que había, que bueno, pues por el accidente que hubo, no... La gaita que me veo, pues no pudo ser, ¿no? Aunque ya estábamos en casa, no sé. Lleva uno que nos acompañaba que le dije, ya estamos en casa, ahora de dejarse caer, ¿no? Porque todo acuesta abajo, y me dejé caer bien.
¿Y, pero qué pasó exactamente?
Pues había un bache grandísimo, habían puesto un... Bueno, lleva tiempo ya que habían puesto una cañería o algo por medio de la carretera, dejaron mal, y después de pasar el badén de ese justo nos faltaba el asfalto. Y ahí en la cuesta del Algarrobo se cogen velocidades importantes, ya, yo no sé, a 35 por hora, 40, que al coger ese badén, justo detrás había un bache, clavé la rueda y salí como un tiro. Fui 20 metros rodando para abajo, rompí el casco, fractura de cráneo, de mandíbula y demás, entre otras cosas que se quedan pequeñas luego.
Supongo que pensarías, ¿y esto qué es? Esto nada, ¿no?
Bueno... Eso lo pienso ahora, me quedé sin conocimiento. La verdad es que, según dicen, que me levantaba y decía, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿No? Pero yo no me acuerdo de nada, la verdad.
Vaya.
Perdí el conocimiento y... Pero bueno,
Nada, te preguntaba si tenías algún proyecto ahora de futuro, de hacer alguna otra ruta, algún otro...
Bueno, estoy recibiendo inmensidad de emails para que termine el tramo ese, que cierre esto y que me va a acompañar un montón de gente y tal, ¿no? Todavía estoy en pruebas porque la fisura del cráneo todavía está ahí, a ver si cierra y bueno. Luego están los campeonatos mundiales de trasplantados en Suecia en junio, que me lo voy a plantear también, seriamente. Uh-huh. Y bueno, y qué duda cabe que la travesía de John Pedalea se haya infraestructurado para que sea todos los años. Ya veremos si tengo ganas de que el año que viene pues le demos otra vez fuerza y ya con inscripciones y demás se vuelva a hacer, ¿no?
Muy bien,
John. Pues lo que tenemos ahí.
Pues hoy vamos algo justos de tiempo, pero te volveremos a llamar otro día para que nos cuentes los nuevos proyectos y todo lo que has intentado hacer con la donación de órganos, sensibilizar a la gente con el proyecto este que estás haciendo, ¿te parece?
Me parece perfecto. Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, muchas gracias por estar, John.
Vale, John, enhorabuena.
Gracias, hasta cuando queráis.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, tenemos a nuestro enviado especial, Chonlo, que nos va a comentar hoy... ¿Qué nos vas a comentar, Chonlo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Nada, como ya comentamos la semana pasada, que el calendario de carreras del equipo senior y Master 30 y veterano 40 pues empieza a principios de año, muy a principios de año, pues el equipo pues ya está empezando a entrenar, a hacer esa preparación de cara a las citas probables que van a venir pues en el mes ya muy temprano, en el mes de enero. Las organizaciones de las vueltas y las carreras de principio de año también están ultimando los recorridos y las fechas de las carreras, y ya se sabe pues en determinadas vueltas que se van a correr en enero, desde enero, que cuáles van a ser ya las carreras más o menos de forma definitiva. Y bueno, ya están pasando nota a todos los clubes y equipos pues para que se vayan haciendo pues sus planificaciones y pues eso, que puedan llegar a las carreras pues habiendo preparado los recorridos gracias a que las organizaciones los han suministrado y los han facilitado pues con suficiente antelación. Nuestro equipo este año va a estar un poco mermado en cuanto a efectivos, pues porque por algunos casos por lesiones, enfermedad, y otros por paternidad de algunos de los integrantes, pues se ha caído algún que otro corredor importante, pero bueno, el equipo va a mantenerse, se mantiene ya desde hace 14 años ininterrumpidamente en esta categoría, no, 14 más 15 años ya corriendo en esta categoría y manteniendo el equipo un año tras otro, y bueno, este año no va a ser menos. La plantilla vamos a tener un poquito corta, en veteranos 40 este año vamos a tener solamente a Jesús Sanchís, defendiendo pues los pabellones de la Universidad Politécnica Bancaja en esta categoría, y en Senior y Master 30, donde teníamos un conjunto de 7-8 corredores, pues este año va a ser la mitad, vamos a tener solamente 4 corredores defendiendo nuestros colores. Siempre hay algún corredor que a última hora se suba al proyecto, pero bueno, ahora mismo tenemos únicamente 4 corredores que van a afrontar pues este principio de temporada con todas las garantías, porque Quique Molinero sigue manteniéndose corriendo en la categoría, y junto con Fernando Esteban y Héctor Pons van a ser nuestros grandes corredores de cara pues a esas clasificaciones de arriba, los primeros puestos en los que siempre optan pues corredores como Quique Molinero y también como Fernando Esteban, porque son dos corredores que, aparte de tener unas condiciones buenas, pues se suelen mover muy bien dentro del pelotón, y siempre que hay llegadas pues siempre los tenemos por los primeros lugares. No en vano Fernando Esteban este año en la Challenge de Castellón, en una de las carreras, hizo la tercera posición. También contaremos este año, esperemos ya con más enteros de cara ya a la categoría, a correr estas carreras, a Richard Pons, que empezó el año pasado después de un largo paréntesis. Esperamos que este año Richard, pues con un buen final de temporada que ha tenido este año, pues empiece esta temporada con ganas y con ese puntito de forma que le puede haber dado el haber hecho una muy buena final de temporada este año. Y básicamente este va a ser el grupo de corredores que van a disputar este año desde el principio el calendario de Masters de la Comunidad Valenciana. Y las primeras citas que se nos vienen ahora pues son la Liga Social Miguel Manrubia, que es donde vamos a centrar nuestros esfuerzos, que se va a correr desde el 9, la primera de las carreras está planificada para el 9 de enero, veréis que pronto, el 9 de enero, ya comenzamos a competir, todavía con las licencias calentitas de habernoslas sacado pues hace muy poco. La licencia vale desde el 1 del 1 a principio de año, desde el 1 de enero, y bueno, pues el día 9 de enero no se puede organizar una carrera antes, creo yo, pues vamos a tener ahí la primera de las carreras en donde vamos a participar, concretamente será en Chinches. Y bueno, de ahí hasta el 6 de marzo habrán carreras casi todos los fines de semana, hasta terminar esta Liga Social Miguel Manrubia 2011, el 6 de marzo en Villarreal. Igual que el año pasado, al final de la vuelta, de la Challenge será en la localidad de Villarreal. Es una vuelta social en la cual pues pueden participar corredores de todas las categorías, juniors incluidos, élites sub-23, veteranos, 40, 50, 60, seniors, de todo. Aquí puede presentarse cualquier tipo de licencia. Por eso esta vuelta últimamente es de las que más, la que más nivel va a tener, pues por eso, porque siendo una vuelta de categoría social, pues se puede presentar cualquier tipo de corredor con cualquier licencia, y la verdad es que esto pues da pie a que el nivel de la vuelta pues sea muy alto, porque hay muchos corredores élites que aprovechan para ultimar su preparación de cara a aquellos corredores que están planificando la Copa de España. Les sirve pues de fogueo para ya terminar esa preparación, porque también sabemos que la Copa de España de élites y sub-23 también comienza muy prontito, para ya finales de febrero ya seguramente será la primera carrera, y bueno, pues la Challenge de Miguel Manrubia va a tener siempre mucho mucho nivel. También está en la misma, por el mismo tiempo, está la Vuelta a las Comarcas del Vinalopó, que también comenzará pues a mediados de enero, y que junto a la Vuelta a la Marina, de la cual no tenemos todavía noticia, como es habitual en la Vuelta a la Marina, por cierto, que siempre los organizadores pues suelen tener más problemillas, pues por la zona por donde se disputa, es una zona pues de la comarca de la Marina Alta con tanta turismo, y pues eso, es más difícil que los clubes pues con la jefatura de tráfico puedan tener los recorridos pues ya perfilados más pronto. Y bueno, como todos los años, la Vuelta a la Marina siempre los recorridos suelen tardar y demorarse hasta prácticamente un mes antes de la disputa de la vuelta. Entonces tendremos ahí tres vueltas en marcha. Principalmente iremos a disputar la general de la social Miguel Manrubia, pero si algún fin de semana alguna de las carreras de la liga social de Miguel Manrubia es aplazada o suspendida, pues aprovecharemos para ir a disputar carreras de las otras dos vueltas que estarán coexistiendo pues y disputándose en las mismas fechas, bien sea la Vuelta a la Marina o la de Vuelta a las Comarcas del Vinalopó. Y estas son las carreras que prácticamente se van a correr al principio de año, y bueno, esperemos que este año pues tener alguna alegría.
Muy bien, Cholo. Pues esperemos que nos vayas contando cada una de ellas cuando vayan sucediendo. Y decirte que queríamos empezar a hablar sobre las peñas de ciclismo que hay en Valencia, y que la semana que viene vamos a empezar con la peña de la UPV, con lo que nos tendrás que contar un poco cuál es la organización que tiene, los socios, cómo funciona, los profesionales, los amateurs y todo lo que es la estructura. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto. Pues nada, os daré cumplida información de todo lo que es pues la gran familia de la peña de la UPV, y responderé pues encantado a todas las preguntas y dudas que pueda suscitar la explicación.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a ustedes, buenas tardes.
Y con esto creo que nos vamos a despedir. Vicente, ¿qué te parece? Seguiremos la semana que viene, ¿verdad?
Sí, el tema este es muy interesante.
¿Crees que podemos tener con nosotros a todas las peñas de Valencia para que se vayan conociendo, verdad?
Lo vamos a intentar.
Yo creo que será bonito. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy, y supongo que nos veremos la semana que viene o la siguiente.
Todo ciclismo.
Pues me comunican de dirección que la semana que viene es festivo y no vamos a tener el programa, por lo que tardaremos 15 días en estar con vosotros de nuevo. Estos 15 días, sed felices. I'm glad we don't hear you anymore.